Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
Yo documental.
La tumba de Cristo. Millones de cristianos veneran este templo como el último lugar de descanso terrenal de Jesús.
Esta especie de X marca el lugar.
El epicentro del cristianismo durante casi 2000 años.
Estás donde Jesús pisó. Ves donde Jesús murió, donde se enterró, y la tumba donde resucitó. Y la impresión que crea es inolvidable.
Básicamente es el lugar en el que comienza el cristianismo.
Pero ahora el lugar más sagrado de todos está en peligro. La estructura de mármol que hay sobre la tumba podría caerse en cualquier momento.
Había empezado a romperse.
Existe el temor a que los peregrinos puedan estar en peligro.
Para preservarlo, la ciencia y la fe deben trabajar conjuntamente. Y por primera vez en la historia, abrir la tumba, revelando los secretos ocultos desde la época del propio Jesús. Un equipo de expertos del National Geographic ya ha compartido los secretos. Lo que la ciencia descubre podría confirmar la creencia más venerada de los cristianos de todo el mundo, o destruir todas esas creencias para siempre. ¿Es esta realmente la tumba de Cristo? Los secretos de la tumba de Jesús. Estamos en la ciudad más sagrada del mundo, Jerusalén. En su iglesia más sagrada se encuentra lo que muchos creen que es la tumba de Jesucristo.
El cristianismo afirma que sucedió un drama histórico que trata sobre un hombre al que asesinaron y que resucitó de entre los muertos. Eso quiere decir que se puede determinar un lugar y un momento en el que todo ello sucedió.
Estás donde Jesús pisó, ves donde Jesús murió, donde se enterró y la tumba donde resucitó, y la impresión que crea es inolvidable.
Durante casi 2000 años, los peregrinos han acudido a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Millones de cristianos, atraídos por su fe para venerar esta losa de piedra. Debajo está lo que se cree que es la cama sepulcral. El recubrimiento de piedra caliza sobre la que el cuerpo crucificado de Jesús yació hasta su resurrección de entre los muertos. La cama sepulcral está protegida por una estructura construida encima y a la que se le llama edículo. Este lugar es tan sagrado que tres grupos cristianos diferentes lo controlan entre ellos. Cada facción siente tanta pasión por sus creencias que no suelen ponerse de acuerdo en nada. Y el más mínimo desacuerdo podría generar violencia. Esta discusión entre monjes se produjo cuando un grupo de una ideología se entrometió en la procesión de otro grupo hacia la tumba. Un antiguo acuerdo conocido como el status quo intenta mantener la paz. De acuerdo con lo que está estipulado, aquí no se puede hacer nada salvo que todas las facciones estén de acuerdo. En el exterior de la iglesia hay una escalera de albañil frente a una ventana. Lleva ahí desde al menos el año 1785. Durante cientos de años, los diferentes grupos cristianos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para moverla. Se ha convertido en un símbolo de cómo los siglos de desacuerdo han implicado siglos de descuido. Y ahora la tumba está en peligro. El recubrimiento de mármol que hay sobre la tumba, el edículo, corre el peligro de caerse. La estructura construida para proteger la tumba sagrada de Cristo podría caer y destrozarse. No es la primera vez que el edículo necesita restaurarse. Se ha destruido y reconstruido muchas veces.
La construcción original estaba hecha de madera, lo cual no es muy recomendable si vienen cientos y miles de peregrinos con velas. Se quemó 5 veces.
El edículo actual está hecho de un material más resistente, mármol macizo. Pero sus 200 años, junto con los años de descuido, le han pasado factura. Durante décadas, la estructura ha tenido que sujetarse mediante una red desfigurante de barras de acero construidas alrededor de su jaula de refuerzo.
La primera vez que vi el edículo pensé, ¿cómo puede ser este el lugar más sagrado del cristianismo? Parecía una estación de tren vieja. Daba la impresión de que se caía a pedazos. Incluso se veía cómo el mármol comenzaba a abrirse. Había empezado a romperse. Pero lo que me enfadó fue que alguien que estaba a mi lado mirándolo dijo, esto no va a durar mucho.
Desde el día en que se construyó, la estructura ha sufrido la visita de millones de peregrinos, así como el humo y el calor de incontables velas sagradas. Ahora está debilitada gravemente. Si el edículo se cayera, podría matar o herir a alguien. La policía local ha avisado de que podrían llegar a cerrar la tumba. El plazo para hacer reparaciones pasa rápidamente. La amenaza de un desastre inminente hace que sea imperativo cambiar la actitud de tantos años. Los patriarcas deben aunar fuerzas y abrirse a la ciencia y a la tecnología moderna. Dicha tecnología procede de Atenas, de un equipo de científicos con una gran reputación en cuanto a la restauración de monumentos como la Santa Sofía de Estambul.
Como bien es sabido, la cultura y la herencia de Grecia contribuyen al legado mundial y estamos orgullosos de haber desarrollado el conocimiento y la innovación para evaluar, planificar y proteger la cultura y el legado.
Cuando la profesora Moropoulou llegó a Jerusalén, se dio cuenta de que necesitaría algo más que habilidades técnicas. Hará falta una paciencia ilimitada y gran diplomacia para lograr que varios líderes se pongan de acuerdo en un plan. Deberá tratar todos los temas más controvertidos e indiscutibles de la Iglesia durante 2000 años.
Al principio había muchas ideas fijas diferentes. Algunos rostros sombríos no querían gastarse dinero. Otros decían que eso no iba a suceder, que no sucedería o que no sucedería de ese modo. Pero creo que la intensidad científica de la profesora Antonia Moropoulou se basó en pensar que lo harían paso a paso.
La profesora Moropoulou sabe que solo conseguirá un acuerdo unánime de todos los patriarcas ante el miedo de que el edículo pueda caerse. Así conseguirá el visto bueno para sus ambiciosos planes de restauración. Para ello recurre a datos desagradables una y otra vez.
Las columnas se han desviado de la vertical y la desviación es crítica. Existe el temor a que los peregrinos puedan estar en peligro durante su peregrinaje.
Moropoulou necesita detalles sobre la debilidad estructural del recubrimiento que hay sobre la tumba y para ello el equipo examina sus muros en profundidad.
Este es un radar de penetración de tierra. Se trata de un sistema que permite ver a través de la estructura. Por ejemplo, a través de un muro. Es como cuando vas al médico y ves el bebé dentro. Es como un escáner ultrasónico. Y en este caso, lo utilizamos para ver a través del sagrado edículo e identificar las capas de la estructura del exterior al interior.
Con el escaneo en 3D, el equipo mide las distancias precisas entre el escáner y el objeto que están examinando.
Utilizamos un láser portátil para documentar todas las piedras que se han retirado del sagrado edículo. Hemos hecho 255 escaneados de las piedras.
Hay que acercarse a un monumento provocando el menor daño posible. Por ese motivo, trabajamos de una manera que nos permite obtener la máxima información con la mínima penetración.
Pero ni las pruebas más modernas y no destructivas pueden revelar todos los defectos ocultos. En sus laboratorios de Atenas, otros miembros del equipo analizan las muestras físicas que llegan de la Iglesia de Jerusalén.
Trabajamos con muestras del Sagrado Edículo. Resulta interesante porque a través de la argamasa se puede ver un material incrustado en otro. Casi se puede ver cómo ha crecido el edículo.
Los resultados de Atenas revelan un daño mayor del que se pudiera temer. La piedra ha quedado dañada por el agua, las cavidades de los muros y las bases. La argamasa se ha disuelto. Dada la magnitud de la restauración tan necesaria, los líderes de la iglesia finalmente se ponen de acuerdo. Las obras deben comenzar inmediatamente. Pero dicho acuerdo tiene un precio. Imponen una fecha límite inamovible, dictada por la fecha más importante del calendario de la iglesia. Cada Semana Santa, los sacerdotes entran en la tumba sagrada y aparecen con antorchas encendidas. Afirman que las llamas se encienden espontáneamente en la cama sepulcral de Cristo. Las llamas milagrosas pasan de una persona a otra alrededor de la iglesia. Los patriarcas exigen que nada interrumpa este servicio. La restauración se debe terminar antes de la ceremonia del fuego sagrado.
Sydney.
Este viernes,
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7, solo en cines, clasificada R.
Y solo quedan 9 meses para la Semana Santa. No hay tiempo que perder, y los científicos comienzan a trabajar donde ningún científico había trabajado antes, dentro de la propia tumba. Su tarea consiste simplemente en reparar un edificio que se cae, pero no pueden hacer nada que tenga que ver con la exploración de su estructura ni los secretos profundos de su pasado. Eso lanza la posibilidad de encontrar pruebas que demuestren que esta sea la tumba de Cristo o que las creencias de 2.000 millones de cristianos puedan estar equivocadas. El edículo. La estructura de mármol construida para proteger lo que mucha gente cree que es la tumba de Cristo se está restaurando. El proyecto necesita que los científicos estudien la tumba como nunca se había estudiado antes, lo que además implica que la ciencia podría responder a la mayor pregunta de todas: ¿es realmente la tumba de Cristo? Se lleva afirmando que es la tumba de Cristo casi 2.000 años. El Evangelio describe la crucifixión y la muerte de Cristo, pero ofrece pocos detalles sobre su lugar de descanso final. El Evangelio de San Mateo dice: José tomó el cuerpo y lo envolvió en lino y lo puso en una tumba que había abierto en la piedra. Las tumbas del siglo I talladas en las piedras todavía existen en Jerusalén.
Este es el aspecto que podría haber tenido la tumba de Jesús. Ahora mismo estoy encima de un banco y la gente habría pasado por esta puerta para llegar allí. Los huesos, el esqueleto, el cadáver se quedaría aquí en el banco. Y hay unos pocos nichos en los que la gente habría colocado los huesos después de que el cuerpo se hubiera descompuesto por completo.
Las tumbas como estas muestran cómo sería el lugar en el que se enterró a Jesús. Lo que no está tan claro es dónde lo enterraron. La Biblia dice que fue cerca del lugar de crucifixión, en un lugar llamado Gólgota, fuera de las murallas de la ciudad. La profesora Taylor cree que fue justo aquí.
En Jerusalén, en el siglo I, esta era la calle que llevaba a Jaffa, a las afueras de la ciudad. Pero para ello se tenía que pasar por una puerta que estaba detrás, llamada la Puerta de Genaz, que llegaba hasta aquí. Y aquí es donde llevaron a Jesús para crucificarlo. A la derecha está la zona de Gólgota. Era una zona enorme de cantera, y a su lado, entre la cantera y el camino, se encontraba el lugar de ejecución de los romanos. A los romanos les gustaba ejecutar a la gente en público, y esto era un lugar de paso al público.
La cantera que había junto a este paso público cambió mucho durante el siglo posterior a la muerte de Cristo. Para muchos cristianos, esa fue una época de intensa persecución.
Los romanos pensaban que los cristianos eran seres mágicos y caníbales que hacían cualquier cosa terrible que se pudiera imaginar. Aún así, los cristianos atraían cada vez a más y más gente. A mediados del siglo II, el emperador Adriano tuvo la oportunidad de hacer algo que habría hecho mucho, pero que mucho daño a los cristianos. Pudo haber destruido por completo el lugar que afirmaban que fue donde se produjo la resurrección. Niveló la zona y esa se convirtió en el Templo de Venus.
Menos de 200 años después, un historiador afirmó que Adriano intentó enterrar cualquier rastro de Jesús.
En el siglo IV, el escritor Eusebio dijo en griego: y entonces construyeron un santuario sombrío para el impuro demonio de Venus para enterrar la cueva del Salvador bajo esa nauseabunda contaminación. Hoy en día esto es un pasaje muy importante, porque demuestra que los romanos quisieron enterrar de manera deliberada la tumba de Cristo para que el cristianismo sufriera.
La tumba se enterró. Pero poco más tarde, 300 años después de la crucifixión, todo cambió. El emperador de entonces, Constantino, se convirtió al cristianismo. Con todo el fervor de una conversión, fue el primer emperador cristiano de Roma que buscó el lugar en el que murió Jesús y lo encontró.
Antes era muy escéptica. Así que simplemente pensé que a Constantino le resultaba muy práctico crear un nuevo edificio donde estaba el Templo de Venus.
Pudo ser que Constantino simplemente escogiera el lugar del templo sin saber realmente si estaba relacionado con Jesús. Pero la profesora Taylor piensa que eso es improbable. Cree que la memoria cultural compartida de la comunidad cristiana perseguida mostró a Constantino dónde podía encontrar la tumba enterrada.
Lo interesante es que, a medida que voy madurando, mejor voy aceptando la tradición de conservar y mantener la memoria de las personas mayores que fallecen.
Taylor cree que los padres cristianos se lo contaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos para asegurarse de que el lugar donde se enterró a Jesús pasara de generación en generación.
Creo que estos cristianos de Jerusalén vieron cómo se construyó el Templo de Venus, vieron que la tumba seguía enterrada y pensaron: vale, sigue ahí abajo.
Si la profesora Taylor tiene razón, fueron esas historias anecdóticas de la población cristiana local lo que alentó a Constantino a demoler el Templo de Venus y a excavar bajo las ruinas. Los registros de la época afirman que excavó toda la colina para dejar al descubierto el lugar de entierro. Robin Griffith Jones, cuya iglesia de Londres, en Inglaterra, está basada en la iglesia original del Santo Sepulcro, explica:
abrió casi todo el complejo, quitó el vestíbulo, la zona lateral y la cámara central. La dejó prácticamente irreconocible y cualquier persona que fuera ahí podría pensar: no parece una tumba como las que había entonces. No, y no lo parece, porque se abrió drásticamente. solo dejó una única cámara.
Esta versión de la excavación de la tumba que llevó a cabo Constantino se ha aceptado como un hecho histórico durante siglos. Pero ahora los científicos han hecho un descubrimiento inesperado. Un descubrimiento que sugiere que los historiadores se equivocaron. En los primeros días de la restauración, el equipo retira los paneles del muro de mármol del edículo. Detrás, los científicos esperan ver los muros de mampostería que sujetaron la construcción. Pero en su lugar encuentran piedra maciza. Es un descubrimiento trascendental. Han encontrado los muros de la cueva del enterramiento original. Constantino no destruyó los muros por completo, simplemente los cubrió.
En nuestra vida jamás nos habíamos podido imaginar que encontraríamos los laterales de la cueva original que rodeaba la tumba. La historia nos dijo que la tumba se había nivelado y abierto al cielo, pero los laterales de la cueva seguían ahí.
El radar de penetración de tierra cartografía la extensión completa de los muros ocultos. Se proyecta cada lado de la cama sepulcral hacia arriba. Esto confirma que la cama sepulcral en el corazón de la tumba estuvo en su día dentro de la cueva de la piedra. Lo cual quiere decir que durante 1700 años, los peregrinos que han visitado la tumba han estado dentro de la cueva de enterramiento sin ni siquiera saberlo. Las autoridades de la iglesia le han pedido a National Geographic que observen y graben cada fase de la restauración para poder compartirlo con el mundo. El equipo de National Geographic, el corresponsal Tim Samuels y el arqueólogo Fred Hieber están entre las primeras personas que conocerán el secreto de los muros.
La piedra original. El lateral de la cueva estuvo originariamente aquí.
Lo cual demuestra que la cueva de enterramiento permanece mucho más intacta de lo que se pensaba.
Sí, es como quitarle la parte superior a un huevo pasado por agua. Lo hicieron, pero a un nivel mucho mayor de lo que nadie haya imaginado. Abrieron aquí una ventana para mostrar el lateral original de la cueva. Iban a poner una placa de cristal, pero se puede ver que no hay nada.
Durante casi 2000 años, nadie había sospechado que ahí pudiera haber partes de la cueva. Pero a medida que las obras de restauración continúan, los científicos hacen un descubrimiento menos agradable al fondo de la estructura del edículo. Durante años, se ha estado filtrando agua subterránea en los muros.
Descubrimos que el agua de lluvia de la calle Cristiana que hay encima, 10 metros por encima de la calle Jerusalén, se estaba filtrando bajo la tumba sagrada, así como las aguas residuales que había bajo todo el complejo de la tumba sagrada.
Esa agua creciente se había comido los muros del edículo, destruyendo la argamasa y debilitando gravemente la estructura. Los restauradores han descubierto los muros originales de la cueva de enterramiento. Ahora hay otra revelación que plantea otro problema preocupante. El agua se está filtrando hacia arriba desde la zona subterránea y la estructura se está destruyendo lentamente. El arqueólogo Frederick Hibbert se sumerge en las entrañas de la iglesia del Santo Sepulcro para investigar qué hay debajo.
Vaya, menudo túnel. No me imaginaba que hubiera un túnel de mampostería tan bien construido bajo la tumba de Cristo. Esto de aquí parece una entrada. No nos lo esperábamos en absoluto. Lo que esperábamos era algo con cisternas de aguas o canalización de agua, porque eso es lo típico de Jerusalén. Pero no es así. Esto está seco. Quizá pudiera ser parte de las excavaciones arqueológicas antiguas. Pero esto no es una excavación arqueológica, sino que es un túnel bien construido. Hay un camino estrecho de docenas de metros hasta el centro, hasta la tumba de Cristo. Se han tallado los cimientos de la misma piedra en la que estuvo Jesús hace 2000 años. Hemos avanzado unos 9 metros para llegar aquí, y estamos debajo, lo que quiere decir que debemos estar justo debajo del lugar más sagrado del cristianismo. Un túnel como este, que se va estrechando desde un monumento religioso tan importante como la tumba de Cristo, que hasta incluso tiene un conducto, parece que pudiera ser una especie de túnel de escape o de túnel de entrada. Esto es algo totalmente desconocido. Es un momento mágico.
Sigue siendo un misterio cuál fue el propósito de los túneles y tampoco ayuda al equipo de restauración a solucionar su mayor reto. El agua ha dañado y debilitado la argamasa. Hay que reemplazarla por aglutinante nuevo y resistente.
La conservación arquitectónica se suele hacer desmontando un edificio. Se vuelve a apuntalar, se coloca nueva argamasa y se recoloca todo junto. Pero eso era imposible.
No se puede hacer nada sin dañar mínimamente incluso la piedra más pequeña del lugar más sagrado de la cristiandad. Todos los métodos habituales de restauración son imposibles. Es un reto importante y el tiempo se va acabando a medida que se acerca la fecha inamovible de Semana Santa. ¿Cómo se pueden rellenar las cavidades de las paredes sin desmontar y reconstruir la estructura?
Hubo un par de momentos muy tensos. Después de averiguar dónde había que reparar la estructura, en lugar de desmontarla, a los restauradores griegos se les ocurrió que la construcción podía seguir en pie si se le inyectaba argamasa líquida. Brillante.
El equipo coloca tubos en cada grieta que encuentra en las paredes. La idea es bombear aglutinante líquido a presión en cada tubo. Al adentrarse en todas las grietas y fisuras, el aglutinante solidificará y estabilizará la estructura. Todo va bien hasta que se da cuenta de que su brillante plan tiene una pega, un fallo que pone en peligro todo lo que quieren hacer.
Un observador externo, o quizá fue uno de los albañiles, dijo: necesitamos abrir la tumba para poner una barrera para que no entre la argamasa líquida.
Cuando el equipo calcula hasta dónde puede llegar la argamasa líquida a través de las paredes, se da cuenta de que puede alcanzar el interior de la cama sepulcral y cubrirla. Es un momento crítico. La tumba ha estado sellada durante cientos de años, pero ahora tiene que abrirse. Salvo que el equipo de restauración consiga acceso para construir una presa para detener el aglutinante invasivo, se dañará la cama sepulcral. ¿Los patriarcas de diferentes grupos de control se pondrán de acuerdo para algo así?
Pensé, pues ya está, esto es el fin del proyecto. Porque si esta gente, los mandamases, no se ponen de acuerdo en nada, tampoco lo van a hacer en esto. Sería decirles algo como: mirad, vamos a abrir lo más sagrado de todo. No, jamás lo aceptarán. Los peregrinos cristianos de todo el mundo han guardado sus ahorros para conocer el edículo. Y los patriarcas no quieren decepcionar a estos peregrinos que vienen aquí una sola vez en toda su vida para visitar el epicentro de su fe. Eso estaba claro.
La profesora Moropulu necesita un acuerdo unánime, así que despliega todas sus armas de persuasión. A solo 5 meses de Semana Santa, los patriarcas finalmente ceden. Durante 60 horas... y solo durante 60 horas abrirán la tumba de Cristo. Amanece el día que se va a abrir la tumba de Cristo. Durante siglos, una losa de mármol ha sellado la tumba. Hoy se moverá. Unos pocos testigos verán la piedra, la cama sepulcral, el lugar de descanso final de Jesús. Entre ellos está el arqueólogo Fred Heber del National Geographic y el corresponsal Tim Samuels.
El hecho de que se hayan dado cita aquí los patriarcas más destacados del cristianismo es casi más importante que la propia obra de restauración. La decisión de abrir la tumba ha sido una decisión conjunta de los patriarcas que sabían que, si no lo hacían, estaban en jaque mate. No podemos inyectar la argamasa líquida sin una garantía total de que no llegue hasta la piedra sagrada.
Para todos los que están en la iglesia serán días y noches para recordar.
¿Qué espera ver?
La piedra natural.
¿Cómo se encuentran? Todos tenemos muchas ganas de ver lo que llevamos tantos años esperando. Estamos muy emocionados.
El ambiente estaba muy tranquilo en el interior. Cerraron las puertas de la iglesia y nos encerraron dentro. Éramos 50 de los nuestros más los monjes.
Están diciendo que va a ser inminente. Lo más seguro es que esto no se haya tocado desde el siglo III. Estamos en el siglo XXI y la tumba de Jesús está a punto de abrirse por primera vez desde entonces.
El equipo de National Geographic está aquí para compartir la experiencia con espectadores de todo el mundo. Pero además, es un momento personal intenso.
Para el ojo inexperto, esto es muy difícil comprender lo que significa. Como hombre de fe, ¿cómo te sientes?
Me tiemblan las rodillas. No me esperaba algo así. Antes que científico, soy un ser humano. Y esto es increíble.
Cuando retiran la cubierta, los testigos esperan ver una piedra blanca descubierta sobre la que una vez yació el cuerpo de Cristo. Pero lo que ven es polvo y escombros.
Lo que ha pasado es que han levantado la parte superior, la cubierta de mármol, y lo que vemos debajo son escombros. Pero sinceramente no sabemos qué hay debajo de estos escombros que vemos. Es como si hubieran mirado debajo de tu cama después de no limpiarlo en 2000 años. Fue la lenta acumulación, el polvo de los años, y resultó fascinante.
Es esencial que se limpien los escombros para descubrir la cama sepulcral que hay debajo. Pero la condición de los patriarcas es clara. La tumba solo puede estar abierta durante 60 horas y el tiempo corre. Al día siguiente se ha retirado el polvo de los años, mostrando nuevos secretos de la tumba. Bajo la cubierta de mármol hay otra piedra aún más antigua. Está colocada directamente en la cama sepulcral y tiene grabada un símbolo que nadie esperaba encontrar.
Fue una sorpresa abrir la tumba y ver que tenía una cruz grabada. Dijimos, podría ser una cruz de la época de las cruzadas.
Los ejércitos de las cruzadas controlaron la iglesia del Santo Sepulcro varias veces durante su historia azotada por la guerra.
Jerusalén regresó a manos cristianas en 1099 y en aquel momento una nueva devoción comenzó a recorrer Europa. Algo mucho más emotivo, mucho más afectivo, mucho más propio de la vida humana de Cristo. Y no es casualidad que esto coincidiera con la época de las cruzadas y el resurgimiento y los peregrinajes resurgentes al Jerusalén cristiano.
Los cruzados tenían un símbolo que adornaba sus túnicas de batalla, la cruz de los cruzados, que data de unos 1000 años después de la muerte de Cristo. Pero esa fecha es demasiado posterior para buscar alguna relación con la leyenda de Constantino, que descubrió la tumba solo 300 años tras enterrar a Jesús. El descubrimiento de la cruz de los cruzados lanza dudas sobre toda la historia de Constantino y la tumba. Pero hay una idea que podría verificar la autenticidad del lugar. El equipo de la profesora Moropulu va a analizar el antiguo aglutinante que hay en la cubierta grabada de la cama sepulcral. Si se demuestra que la cubierta es de la época de Constantino, querrá decir que coincide perfectamente con la teoría de su descubrimiento. Pero si es posterior, la verdadera tumba de Cristo podría estar en otra parte. No es la primera vez que se cuestiona la autenticidad de la tumba del Santo Sepulcro. En el siglo XIX, intelectuales protestantes afirmaron que no podía ser la tumba de Cristo porque se encontraba dentro de las murallas de la ciudad. Y las leyes de la época de la muerte de Cristo prohibían los entierros dentro de la ciudad. Y en 1867 se encontró otra tumba, en esta ocasión fuera de las murallas.
Cuando entras en esta tumba, ves que está dividida en dos cámaras pequeñas. La primera se habría utilizado principalmente como un lugar de preparación del cadáver para el entierro. Y la cámara interior sería el lugar donde se enterraban los cadáveres.
Se la conoce como la tumba del jardín, y los que la defienden afirman que coincide con las historias de los evangelios sobre la resurrección. Juan 19, versículo 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Cerca de la propia tumba hay canales de agua y cisternas que se utilizaron como prueba de que este podría haber sido un huerto, tal y como se indica en la Biblia. Y lo más importante, los que defendían la tumba del jardín señalaban otra lectura de la Biblia. Marcos 15, versículo 22. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Junto a la tumba del jardín hay una colina con la forma de una calavera. Ha sufrido modificaciones desde que se tomó esta fotografía alrededor de 1910, pero se puede ver ligeramente la forma.
No es la imagen pintoresca en la que la gente suele pensar cuando se imagina la crucifixión.
Ahora este lugar se encuentra en medio de la ciudad y está cerca de una terminal de autobuses muy concurrida. Quizás sea un recuerdo pertinente del lugar donde murió Jesús.
Sabemos que la crucifixión de Jesús fue de todo menos pintoresca. No fue en un sitio bonito ni de veneración. A Jesús lo crucificaron en la orilla del camino, en un lugar público con gente delante.
La tumba del jardín es un lugar increíble. Rebosa belleza y te permite rememorar cómo eran las cosas en el siglo I. Como espacio de meditación, es fantástico.
Aunque la profesora Taylor disfrute de la paz de la tumba del jardín, no cree que sea un rival serio para la Iglesia del Santo Sepulcro. Los arqueólogos han datado la tumba del jardín en la Edad del Hierro, unos 800 años antes de que naciera Jesús.
Sabemos que la tumba de Jesús se esculpió nueva. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que fue una tumba nueva. Es muy improbable que se reutilizara una tumba de la Edad del Hierro.
¿Pero qué ocurre con la colina de la calavera en Gólgota que atrajo a los peregrinos hasta allí?
Se trata de una especie de idea imaginativa, porque la colina parece una calavera. Si nos remontáramos 2000 años atrás, habría sido totalmente distinta en la época de Jesús.
la mayoría de intelectuales acepta que las creencias del siglo XIX sobre la tumba del jardín eran erróneas. Y el descubrimiento de la Cruz de los Cruzados lanza preguntas similares sobre las creencias de la tumba que hay dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro. A pesar de estas dudas, la restauración sigue siendo una prioridad. Una vez sellada de nuevo la tumba, se puede avanzar con el resto del trabajo. La lista de tareas que deben hacer los restauradores es interminable: arreglar y sustituir la mampostería, retirar la antigua jaula de refuerzo de acero, limpiar una galería irreemplazable de murales y frescos para mostrar los colores originales y devolver su impresionante belleza. Y todo ello mientras se le acaba el tiempo a un equipo que transforma una antigua capilla religiosa para someterla a las necesidades modernas de la ciencia.
Ni me di cuenta de que a solo 15 metros había un laboratorio del siglo XXI. La mayoría de nuestros arqueólogos también eran restauradores. Gran parte de nuestro trabajo se lleva a cabo en museos y pensamos, vaya, han sacado un laboratorio de restauración de un museo y lo han metido en una iglesia. Eso demostraba que los patriarcas se abrían. Es como dejar el salón de tu casa a un mecánico para que arregle tu coche.
Los laboratorios dentro de la iglesia son la única manera de poder terminar el trabajo a tiempo. Hay mucho que hacer y la Semana Santa se acerca rápidamente. En la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, el equipo de restauración ha terminado 3 semanas antes de Semana Santa. La tumba se ha vuelto a sellar sin daño alguno. El aglutinante líquido ha enderezado los pilares. Se ha retirado la fea jaula de acero y se ha limpiado la suciedad que llevaba años acumulándose.
Lo dejamos intacto y en buen estado. Un monumento limpio, colorido, vívido y vivo, como se merece la tumba de Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos conservarlo con sostenibilidad para los siglos venideros?
Es comprensible la precaución de la profesora Moropulu. Como la Iglesia del Santo Sepulcro se encuentra en una línea de falla de terremotos, los científicos utilizan una mesa de movimientos sísmicos para concretar el efecto probable de terremotos futuros. Queda demostrada por el momento la estabilidad del edículo restaurado.
Hemos utilizado las medidas adecuadas para reforzarlo con el fin de que en el futuro no sea vulnerable a ningún terremoto.
Las técnicas de modelización informática del siglo XXI también ayudan a proteger la tumba. Los científicos detectarán cualquier cambio futuro en la estructura al comparar este modelo ciberespacial que han creado los expertos de National Geographic con la realidad de la construcción en los años venideros.
Utilizamos un escáner láser y una técnica llamada fotogrametría, que construye mapas en 3D a partir de decenas de miles de fotografías. Si el edículo se cayera o se volviera a destruir, como ya ha sucedido tantas veces en la historia, por incendios naturales o extremistas religiosos, tendríamos la mejor copia digital que puede hacer la tecnología actualmente.
El trabajo de National Geographic también permite que todo el mundo pueda visitar el Santo Sepulcro gracias a la realidad virtual.
Se pueden ver los textos grabados en un lateral de las paredes. Se puede ver todo el trabajo de mantenimiento de restauración del edículo.
Tras el éxito de la restauración, estas medidas ayudan a preservar el futuro de la tumba. Pero sigue habiendo una sombra que acecha a todo el proyecto. La arraigada creencia de que Constantino descubrió la tumba 300 años después de la muerte de Cristo. pero la cruz de los cruzados de la cubierta que hay sobre la cama sepulcral data de 1000 años después de la muerte de Cristo. Si la fecha posterior es correcta, la leyenda se caería por su propio peso y con ello la autenticidad del lugar más sagrado del cristianismo. En Atenas, el equipo de la profesora Moropoulou lleva meses analizando las muestras de Jerusalén. Sus análisis revelan el secreto más importante de la tumba de Cristo. Se confirma la antigüedad del aglutinante que une la cubierta con la cruz grabada en la cama sepulcral. Data de 300 años después de la muerte de Cristo. La historia de Constantino parece ser correcta. Las pruebas defienden que se trata del lugar de enterramiento de su leyenda. Es un descubrimiento increíble. La gloriosa guinda del pastel de esta histórica restauración. Y salvo que la cruz se esculpiera en la piedra siglos más tarde, podría ser una de las reliquias cristianas más antiguas jamás encontradas.
Es una cruz que representaba la fe cristiana y la cruz de Jerusalén. Fue un símbolo que reproducía los símbolos cristianos y los acercaba al público, a los peregrinos. Fue una nueva época para los cristianos, y no es casualidad que esto sucediera en Jerusalén.
La increíble revelación que data el aglutinante en unos 300 años tras la crucifixión de Cristo es la prueba más clara hasta la fecha de que la iglesia del Santo Sepulcro es el lugar que descubrió el emperador Constantino. La cueva de enterramiento sagrada y la cama sepulcral donde se cree que Jesús yació para descansar y donde resucitó.